Abrimos la consulta psicológica de los miércoles para hablarles de un lugar común para la mayoría.
A mí me gustaría empezar hablándoos de un espacio en el que los seres humanos nos tiramos un montón de rato a lo largo de nuestra vida. Es un espacio habitual, sin embargo es un espacio que nos incomoda profundamente. Es uno de los espacios en los que menos nos gusta estar. Es un espacio en el que estamos obligados a entrar, pero que a la vez saca lo peor, o si no lo peor, la parte más deshumanizada que tenemos los seres humanos. No sé si lo habéis adivinado, pero estoy hablando del ascensor. No del entorno de trabajo, del ascensor.
Nosotros no, del ascensor no.
No. No, pero sí, no estaba leyendo el guión y estaba escuchándole atentamente y yo estaba pensando, pues habla del trabajo, claro. Es verdad que saca, digamos, la parte más agresiva.
Lo mejor y lo peor, ¿no?
Bueno, depende. Sobre todo depende de los compañeros que tengas alrededor. Yo creo que eso es muy importante.
Aquí saca lo mejor de nosotros, Sonia. Lo mejor, claro que sí. Bueno, ¿y esto por qué?
Bueno, porque hace unos días un juzgado de Madrid ha reconocido como accidente laboral la baja de un trabajador que había sufrido un episodio de ansiedad por el extenuante ritmo de trabajo, según se lee en la sentencia. Y vamos a hablar de eso, del entorno laboral y de cómo nos afecta también a nuestra salud mental. Marc Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, buenos días.
En este auto al que nos acabamos de referir, la magistrada considera que está acreditado que los síntomas de la ansiedad fueron originados por un incremento del trabajo y del estrés motivado por un fallo constante de la maquinaria que sometía al trabajador a muchísima presión. Son detalles que no se suelen tener en cuenta.
Pues igual no. Efectivamente, este tipo de causas deberían de tenerse en cuenta, ¿no? Sabemos que hay trabajos, circunstancias laborales más estresantes que otras, por ejemplo, los trabajos a turnos y en cambio continuo, donde la responsabilidad es exagerada, o como en este caso, ¿no?, en el que una máquina estropeada somete al trabajador a una presión o rendimiento desenfrenado. Sí que tendría que tenerse en cuenta todo esto.
Habitualmente, si hablábamos de problemas de salud mental cuando hablábamos del entorno laboral, siempre nos referíamos al mobbing, al acoso laboral, pero hay mucho más que el acoso laboral porque el estrés se puede generar por multitud de circunstancias. ¿Cuáles suelen ser, cuando llegan casos de este tipo a tu consulta, cuáles suelen ser las causas más comunes que les obliga a acudir a un especialista?
Bueno, entiendo que con casos de este tipo nos referimos a casos en los que algo del contexto laboral es la causa directa de la sintomatología ansiosa o depresiva que podría sufrir una persona. Sí, la respuesta es que sí, pero en muchas ocasiones la persona tiene miedo a perder el empleo y aguanta hasta que revienta a veces, y las causas pueden ser muy diversas, como yo que sé, una cantidad de trabajo inasumible, un jefe muy exigente, un maltratador, compañeros que no se ocupan de su parte del trabajo o también dispensables. En un trato, pues no el mejor, digamos, implicaciones graves para la empresa si cometemos un fallo, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza un caso de una persona que, claro, pues típica persona que trabaja a nivel informático en una empresa y cometer un fallo tonto, pues puede suponer que se caiga el sistema y pues mucho dinero perdido, ¿no? Es cierto que en otras ocasiones puede haber personas en igualdad de condiciones que no presenten la misma sintomatología o ninguna, y esto puede utilizarse para atribuir la responsabilidad a la vulnerabilidad individual, y efectivamente puede ser. En fin, es que es delicado, es difícil cambiar las circunstancias laborales de la persona y además es la solución menos viable frecuentemente. Entonces, pues a veces caemos en individualizar y colocar a la persona como que ella es la que tiene la vulnerabilidad y la que tiene que arreglarse o la que tiene el problema, y muchas veces pues la empresa podría darle una vuelta, ¿no?
Pasamos buena parte del día en el trabajo, en muchos casos pasamos más tiempo en el trabajo o con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra familia o con nuestros amigos, y no le damos la importancia que tiene el que haya un entorno adecuado, porque generalmente estamos sometidos a una presión a veces que es invisible pero que es muy real, que es y que es muy constante normalmente.
Sí, hoy en día un porcentaje considerable de la población sufre emocionalmente por diferentes causas, y es normal que en las empresas haya gente con problemas, a veces personales, y es cierto que en muchos casos hay factores predisponentes que pueden ser y son atribuibles a las empresas, y yo estoy de acuerdo con que se tendría que cuidar mucho, entender que las personas son muchas veces el bien más preciado y que si se sienten bien, están motivadas, si se sienten parte de un proyecto, si es que van a dar lo mejor, ¿no? Entonces, pues igual, en vez de a veces esta idea de explotar, igual tratando mejor pues puede ser que nos funcionen mejor las cosas a todos.
Uh-huh. La salud laboral me imagino que no tiene muy en cuenta todas estas circunstancias. ¿Cómo se puede generar un buen ambiente de trabajo? ¿Qué es importante para las personas que, digamos, que están ahí para supervisar que haya un buen entorno en el trabajo, un buen entorno de confianza, de buen ritmo? ¿Qué aspectos son importantes tener en cuenta?
Pues muchas veces es la comunicación, ¿no? A veces simplemente falla la comunicación. Estaba pensando que esto es igual que en una familia o en una pareja, ¿no? Todo esto teniendo en cuenta que las necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? Porque es que muchas veces simplemente lo que pasa es que la persona está mal pagada o está en situaciones de riesgo o cosas, pero si todo está cubierto, es la comunicación entre seres humanos a veces lo que falla, ¿no? Mira, en este sentido me viene a la cabeza que hace no mucho estuve explorando la posibilidad de colaborar con un proyecto muy bonito, que está poniendo en marcha la Fundación San Prudencio junto a un equipo de psicólogas maravillosas y están desarrollando un protocolo de intervención en empresas muy interesante para cuidar la calidad de vida de los trabajadores que trata de focalizar la atención como en tres pasos, ¿no? Primero, recuperar la salud si es que algún trabajador que está de baja o ha pinchado por lo que sea, preparar y facilitar la reincorporación en casos de esa baja y mantener la salud y prevenir recaídas, ¿no? Y esto al final beneficia a todos, empresas y trabajadores. Es decir, bueno, sí se están haciendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, parece que pues al final igual vemos lo que vemos, ¿no? En las noticias sí hay empresas que están interesadas. ¿Qué suele pasar a veces? Que nos encontramos con que hay empresas que para hacer un lavado de cara pues contratan unas charlas de coaching, lo cual individualiza un poquito en la persona, ¿no? Si no estás a la altura, esto tiene que ver con tu fragilidad o tu vulnerabilidad y tienes que motivarte por ciencia infusa para estar mejor y dar el máximo, y a veces igual simplemente la empresa, más que charlas de coaching, lo que tiene que hacer es cambiar las condiciones laborales, ¿no? Que es algo igual más simple, no sé si más costoso, pero igual habría que ir por ahí, ¿no?
Marc, antes hablabas de un problema de comunicación. Vamos a ponernos en un contexto y en una situación más o menos, bueno, real. Yo trabajo y tengo una carga de trabajo mayor que la que tiene, por ejemplo, mi compañero o mi compañera, porque no se hace cargo de sus responsabilidades. ¿Cómo se comunica eso? ¿Cómo se le dice eso a un compañero que te está haciendo daño? ¿Cómo lo harías?
Pues de manera asertiva, ¿no? Aquí tendríamos que hacerlo de manera asertiva. Lo primero que hay que hacer quizás es intentar hacerle sentir comprendida a la persona y explicar el problema de manera específica y hablarle de las consecuencias negativas que tiene para nosotros ese problema, ¿no? Invitarle a plantearle una alternativa y hablar de las consecuencias positivas que tendría esta alternativa. Es decir, aquí no sería no hablar o sí hablar, sino sí expresarlo, lo que pasa que de una manera calmada, educada, cercana. Muchas veces son las formas, pero hay que hablarlo, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa. A mí me está pasando esto y creo que si las dos nos repartiéramos el trabajo, pues saldríamos las dos antes y una no estaría enfadada, la otra tampoco, no habría discusiones, no habría problemas, pero todo vehicularlo desde ahí, de empatizar, especificar el hablar del problema de manera objetiva, plantear las consecuencias que tiene para mí a nivel técnico, pues que termino más tarde o tengo más carga de trabajo, a nivel de pensamiento me da por pensar esto o aquello, a nivel emocional me siento enfadada, me siento engañada, me siento que se están aprovechando de mí, y luego pues eso, plantear una alternativa, creo que lo que habría que hacer es esto y hablar de las consecuencias positivas de ello.
Pues queda claro. Sonia, no me quieres decir nada.
No, yo a ti no. No tengo nada que decirte.
Ya. Si llego a saber que era entre vosotros dos, igual...
No, para nada. ¿Qué va?
Por eso nos lo podemos decir en la antena. Gracias, Marc. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
A vosotros. Un abrazo.
Gracias, Sonia.